Le agradezco como siempre el favor de su escucha en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es lunes 13 de enero de 2025 y aquí vamos con el resumen. El gobierno federal presenta nuevo plan nacional de bachillerato que prevé ampliar por lo menos 200.000 espacios para los jóvenes.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuevos planteles, con ampliación de los planteles actuales y dando en las secundarias que solo tienen turno matutino, el turno vespertino para las preparatorias.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anuncia el Plan México que determinará las prioridades nacionales de inversiones locales y extranjeras.
Para tener lo que podría yo denominar como la carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. Quiero también señalar que es un trabajo colectivo.
Afirma la Profeco que ha bajado el costo de la gasolina en los últimos días luego de anunciar que exhibiría gasolineras con precios altos.
Que se colocarían lonas con taches físicos en los establecimientos, una cantidad importante de gasolinerías bajaron el precio de la gasolina regular a menos de 24 pesos.
El Comité de Evaluación del Poder Legislativo iniciará este martes las entrevistas a los aspirantes inscritos para participar en la elección de jueces, magistrados y ministros. El gobierno de Morelos encontró anomalías por 40 millones de pesos en la anterior administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco. Continuará el rescate de los cadáveres en la mina Pasta de Conchos, a casi dos décadas de la tragedia, promete la Presidencia de la República.
No se va a cerrar el caso hasta que no encontremos a todos. Sigue el trabajo. Estuvo hace poco en una reunión con las familias.
Reportan 208 homicidios en el segundo fin de semana del año. En una operación encabezada por el Gabinete de Seguridad fueron detenidos 5 generadores de violencia en Sinaloa, informa el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y saludo con mucho gusto esta noche a mi compañero Marc Hernández. Ante la desaparición del ITEI, el Instituto de Transparencia e Información, ahora están planteando la creación de un nuevo Instituto de Transparencia, pero para Jalisco. Marc, ¿cómo estás? Feliz año. No habíamos podido conversar. Espero que tengas un gran año y te escuchamos con la información. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues al fin, después de varios días en los que el Congreso del Estado pues se tomó un periodo de días inhábiles de actividades, pues ya regresan las actividades y justamente pues parte de la información que surge es esta iniciativa que ya menciona para crear un nuevo Instituto de Transparencia aquí en el Estado, propuesta por el diputado local del PAN, César Octavio Madrigal. Este Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, así se llamaría, con siglas, y JALTEI, se diferencia pues del ITEI por el, también el tema de las siglas. ¿En qué consistiría este organismo, Mercedes? Comentarles que pues es básicamente sustituir las funciones que ya hace ITEI y que pues dejará de hacer a partir del próximo 21 de junio, que es la fecha marcada y que se estableció en la reforma que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación tras haber sido aprobada pues en el Congreso de la Unión por parte de la mayoría de Morena allá en la Ciudad de México. Justamente, pues parte de esto, insisto, es sustituir las funciones que realizaba el ITEI. Escuchamos parte de lo que dijo el legislador panista sobre las facultades que pues va a tener este futuro organismo que se plantea pues crear. Escuchemos.
En el cual ese organismo tenga prácticamente las mismas funciones que el ITEI. ¿Cuál sería su función? Muy sencilla. Si algún sujeto obligado, llámese los 125 ayuntamientos, llámese los tres poderes, llámese algún otro organismo concesional autónomo, los partidos políticos, universidades o quien reciba dinero público, no quiere dar información o la ve incompleta, se puede acudir en recurso de revisión, en este caso ante el IJALTEI, y el IJALTEI va a tener garras y colmillos para exigirle a estos sujetos obligados que entreguen la información. No lo hacen, tienen la facultad, incluso como ahorita en la Ley de Transparencia, de presentar una denuncia penal. Como está actualmente esta reforma federal, si vas a un ayuntamiento a pedir información y no te la dan, no pasa nada.
Hay que recordar, Mercedes, también agregando parte de lo que dijo el legislador panista local, Pues recordar que a nivel nacional, el tema del INAI con su desaparición, pues sus funciones serían, digamos, absorbidas por parte de la nueva Secretaría Anticorrupción. Pero ¿qué pasaría con el tema de los estados? En el caso de Jalisco, pues corresponde las funciones a la Contraloría Estatal, las funciones que hace el ITEI pasarían a la Contraloría del Estado. Sin embargo, pues el legislador consideró que sería insuficiente y por ello propone pues la creación de este nuevo organismo. Recordar a la población que pues quizá no pueda tener conocimiento de cómo funciona el ITEI, existe la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual pues cualquier ciudadano puede meter alguna solicitud de información, y en el caso de las estatales, dependencias u organismos estatales que se nieguen a entregar la información, se puede interponer un recurso de revisión ante el ITEI, que en este caso es la instancia que lo absorbe o que lo recibe, para ordenar u obligar, en este caso a la dependencia u organismo, a que garantice la transparencia de esta información. De ahí pues la importancia de que considere este diputado panista que se mantenga un organismo en este caso similar a lo que es el ITEI, que insisto, pues tendría vida poco más de 5 meses, ya casi 6 meses prácticamente, para que pues se pueda crear este nuevo organismo. En el pleno obviamente se estaría presentando la iniciativa, se discute y pues se requerirían alrededor de 26 votos, que son 2/3 del pleno del Congreso, para que se pueda pues crear este nuevo organismo y, a decir del diputado, se garantice la rendición de cuentas y transparencia aquí en lo que corresponde al estado de Jalisco. Mercedes, mi reporte al respecto.
¿Cómo ves que pueda proceder?
Habría que pues analizar la iniciativa, obviamente. Insisto, pues parte de lo que se contempla en la reforma aprobada a nivel federal y que se aterrice primero en Jalisco, porque hay que recordar que las reformas federales tienen que ser aprobadas y homologadas en los congresos estatales. En este caso, lo que corresponde a Jalisco pues todavía no ha sido discutido ni siquiera, pero pues habría que establecerse bien los lineamientos, cómo operaría este nuevo organismo, detallarse las bases, si por ejemplo se absorbería a los trabajadores y trabajadoras del ITEI para que pasen a este nuevo organismo, o se conformaría con una nueva plantilla. Este tipo de detalles que tendrían que conformarse. Ahora, también habría que preguntarse si la mayoría del Congreso del Estado, que hay que recordar, es pues encabezada por Movimiento Ciudadano, junto con el bloque con el que ha hecho alianza últimamente, que lo que llevamos de la legislatura, que es el PAN y el PRI, y algunos diputados considerados, digamos, de oposición, pues han sacado adelante estas opciones. Pero hay que recordar que también la oposición misma pues ha manifestado o se ha dejado en claro algunas ideas federales que se han aterrizado aquí en Jalisco. Pues por lo tanto el debate pues sería un poco complicado, habría que esperar con el tiempo si esta idea pues es la adecuada, o básicamente se le dejan las funciones que asume el ITEI, que las absorba la Contraloría del Estado. Habría que esperar con lo que, pues, conforme pase el tiempo, Mercedes.
Marc Hernández, muchísimas gracias.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo para todas y todos.
Gracias, que estés muy bien. Nos dicen, le informo que el elevador de Calzada y Periférico ya está otra vez cerrado sin funcionar. Profesor Durruti de Alba, muchas gracias. El profesor amablemente me manda aquí los links para los cupos disponibles en la Universidad de Guadalajara y la lista actualizada al 2025A. Muchas gracias, profesor, le mando un fuerte abrazo. Nos dicen, una pregunta, tengo días viendo los camiones nuevos de basura de los del municipio de Guadalajara parados y sin hacer su servicio en negocios y locales de la zona de Jardines de la Cruz. El detalle es que las calles de la colonia rebosando de basura en las banquetas. Un llamado de atención a la alcaldesa Verónica Delgadillo para que ponga orden en el servicio de la recolección de la basura. Saludos cordiales, Rafael Montero. Bueno, pues ahí está ya su petición para el Ayuntamiento de Guadalajara. Nos piden otro servicio social, 2 donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Arturo Canela, de 65 años. Espera la donación de cualquier tipo de sangre para ser operado en el Instituto de Cancerología en Miramar. Los donadores de cualquier tipo, a favor de presentarse en el hospital de Zoquipan para donar. Se les agradece su colaboración y Dios los bendiga. Para cualquier duda, el teléfono del señor Arturo Canela es 33 13 95 37 30 33 13 95 37 30. Gracias, soy Ramiro López. Pues espero que también el señor Arturo Canela encuentre a sus dos donadores de cualquier tipo de sangre. Nos dicen, buenas tardes, el pago de predial en pago sin bajarse del auto es para personas flojas y sin interés de caminar y movilidad. Definitivamente estas personas que van en su auto es para personas con una mentalidad derrotera. Para mi incomodidad de esta posición de ayudar a los flojos. Joel Casas, disculpe mi comentario. Bueno, pues es su comentario. Quizás alguien lo comparta, a lo mejor alguien más no. Nos dicen, buenas tardes, yo pagué en Plaza Patria un predial y dos recibos del agua. Tardé menos de 5 minutos el día 3 de enero. Atentamente, el señor Sergio Hinojosa Nuño. Nos dicen también, tengo otro servicio social. ¿Le parece? Sí. Regresando, lo comparto. Vamos a la pausa. Vamos con lo más relevante en materia de inseguridad con Fernando Núñez Santiago. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlos en este inicio de semana. Un saludo, por supuesto, para todos los que nos escuchan a través de este espacio y para todos ahí en cabina. Decirles, compañeros, que en materia de seguridad se han registrado diversos acontecimientos relevantes durante las últimas horas. Les cuento, en el municipio de Zapopan, hace aproximadamente 2 horas, se dio a conocer, a través de un llamado a la línea de emergencia 911, el hallazgo de un cuerpo, el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Este se encontraba aparentemente calcinado, y es que debido a las condiciones en las que fue encontrado, pues todo apunta a que pues esta persona sufrió de esta y otras huellas de violencia. Y es que, de acuerdo a lo señalado por paramédicos y policías municipales, la víctima pues no podían determinar la causa de muerte debido precisamente a cómo fue encontrado este cuerpo, pero tampoco el tiempo de evolución cadavérica. Este hallazgo se llevó a cabo sobre un camino de terracería que se encuentra a la altura de la colonia San Francisco Ixcatán. Es justo en el kilómetro 28, la carretera a Saltillo, en el municipio de Zapopan. Ya la Fiscalía del Estado llevó a cabo la apertura de una carpeta de investigación en torno a este hecho, tras este hallazgo registrado durante el transcurso de estas últimas horas. También contarles, compañeros, que no fue el único acontecimiento que lleva un tinte de seguridad de este tipo, y es que durante el transcurso del día se han reactivado los trabajos en esta fosa clandestina conocida como el Potrero La Barranca, en el municipio de Zapopan. Recordar que esta fosa clandestina fue localizada y se comenzaron los trabajos desde el año pasado, pero durante el transcurso del mes de noviembre, el 26 de noviembre para ser más precisos, se detuvieron los trabajos en esta fosa. Hasta el momento, y de acuerdo a información de los colectivos de la entidad de Jalisco, se llevaba a cabo el aseguramiento de al menos 4 bolsas con restos humanos y un cráneo. Tras la de reactivación de estos trabajos, el día de hoy se estuvo implementando el apoyo del helicóptero, quien por tierra estuvo realizando el rescate. Recordar que esta es una zona de difícil acceso, bastante compleja y con una profundidad b...bastante considerable. Decirles también, compañeros, que el día de hoy se han registrado algunos positivos, algunos recuperaciones, y será ya la Fiscalía del Estado quien se encargue de dar a conocer más detalles sobre lo encontrado en este punto del mirador Potrero de La Barranca, también en el municipio de Zapopan. Y para terminar, compañeros, les cuento que durante el transcurso de esta tarde, elementos de la Policía del Estado detuvieron a 2 sujetos. Estos circulaban a bordo de una camioneta sobre anillo periférico en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Justo cuando llegaron a una zona conocida como El Panadero, es que los elementos motorizados de la Policía Estatal se percatan que llevaban entre pues sus pertenencias estupefacientes, aparentemente esta droga vegetal verde conocida como la marihuana, y es por ello que les indican que detengan la marcha. Al hacer caso omiso, comienza una muy breve persecución que culmina a escasos metros una vez que son interceptados, y cuando se lleva a cabo una inspección conforme a protocolo, estos sujetos comienzan a tornarse renuentes, agresivos y a forcejear con los uniformados, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades por estos hechos tras este acontecimiento vivido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y también contarles sobre otro caso que ocurrió en el municipio de Guadalajara, y es que tres personas fueron detenidas. Estos tres sujetos, estos tres delincuentes, habrían robado maíz de un tren de carga en la colonia La Nogalera. El botín que ya llevaban en su poder, pues está valuado en más de 50,000 pesos. Fueron sorprendidos justo por las autoridades en las conferencias de Arroz y Gonzalo Ancira, cuando estos sujetos pues se percatan de la presencia de las autoridades, intentaron escapar, sin embargo, pues fue imposible. Se trata de estos hombres que pues llevaban 56 costales con un peso de alrededor de 2.3 toneladas, Víctor N., de 34 años, Gerardo N., de 27, y Gabriel N., de 57 años de edad, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. En materia de seguridad, compañeros, la más relevante de las últimas horas.
Déjame preguntarte algo rápidamente, Fer. Una persona de nuestra audiencia quería saber, no sé si tengas el dato, qué sucedía en Clavel y Patria en Alameda de Salatitán, que porque había muchas patrullas.
Clavel y Patria, municipio de Tonala. Déjame revisar rápidamente. Hay algunos reportes en materia de seguridad en dicho municipio. Los más recientes apuntaban a una agresión directa de arma de fuego hacia personas que fueron trasladadas incluso a un puesto de socorro, pero este hecho ocurrió durante las primeras horas del día. Decirte que pues estaremos en contacto con la autoridad correspondiente, porque en estos últimos minutos no hay como tal una información sobre esta movilización. Posiblemente sea un acontecimiento activo que se viva en estos momentos, pero por supuesto vamos a indagar un poco más en este reporte que hace la audiencia para poder conocer qué es lo que sucede en este punto. Bien. De la colonia de Alameda de Salatitán en Tonalá, y por supuesto tenerles la crónica completa. Por el momento, en materia de seguridad a través de este municipio y mediante las vías de comunicación, no hay un reporte como tal, pero estaremos muy pendientes para tener los detalles.
Muy bien, gracias, Fernando Núñez.
Compañeros, continuamos pendientes. Buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas noches. A ver, yo me quedé inconclusa, perdón, con la llamada de Adriana Díaz, que nos decía, no tenemos luz desde el sábado en la tarde hasta hoy. Esto en fraccionamiento residencial Victoria, calle Perla 2637, entre Aguamarina y Concha. El reporte es el X150141. A ver, Adriana, ¿cuál es el más reciente? Yo me imagino que el segundo que te dio, Bere, para no hacernos bolas. El más reciente, X1515. 09-4849, X1515-09-4849, ahí lo consignamos al aire. Jorge Reyes dice, a final de cuentas, todo es con fines de recaudación, pague sus impuestos y no discuta. Saludos a José Márquez de Tlajomulco. Alfredo Torres Manceno dice, en cabecera municipal de Tlaquepaque hay una escuela que se llama Adolfo López Mateos, que está en calle Venezuela y Tonalá. Se necesita un semáforo en esa escuela por el cruce, está peligroso, ojalá las autoridades nos apoyen. Bueno, ahí está entonces el llamado del señor Torres Manzano. Arturo García Caudillo, hay más información contigo y te saludo, compañero. Cuéntanos qué hay con el Plan México que hoy se anunció, ¿en qué consiste?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente. Y sí, hoy se anunció el Plan México y esta propuesta del gobierno de la República implica que todo lo que tenga que ver con compra, venta, visita, turismo, todo sea en México. La idea del Plan México es que se produzca en nuestro país, es que se compra en nuestro país, es que se invierta en nuestro país, es que se vacacione en nuestro país, y pues bueno, en general, esa es la idea. Por eso escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estas son las metas que tenemos. Como ustedes pueden ver, son metas ambiciosas. Por ejemplo, pasar de ser la economía 12 en el mundo a ser la 10ª economía mundial. de ese tamaño es nuestro objetivo. Incrementar elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%. En el 2023 alcanzamos el 25% entre la inversión pública y privada y el objetivo es pasar del 25% de la inversión pública y privada. 1.5 millones de empleos más, 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México, ese es el objetivo, en los sectores, por lo menos, textil, calzado, mobiliario, de juguetes y algunos otros. Más aumentar en 15% de contenido nacional, 50% de compras públicas vinculadas con la industria nacional. Las compras públicas, como ustedes saben, son un gran potencial para el desarrollo. Vacunas hechas en México, de 2.6 a un año, reducir los trámites para una para la inversión en México. Es decir, reducir el número de trámites y los tiempos de inversión para que pasemos de 2.6 desde que hay la propuesta de una inversión en México a un año y si podemos menos. 150 mil profesionistas y técnicos anuales, adicionales a los que ya se generan en el país. México es de los tres países del mundo que tiene mayor número de ingenieros e ingenieras, pero queremos tener todavía más, con 150 mil profesionistas y técnicos más.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, son parte de lo que se busca con este Plan México. Entonces, la idea es que los empresarios nacionales se comprometan a seguir invirtiendo en nuestro país, a tratar de consumir lo que hay en nuestro país y de impulsar la producción nacional. Incluso hablaba el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de retomar una propuesta que él o la Secretaría de Hacienda, el país en general, hizo a los Estados Unidos en el 2021 en el marco del T-MEC para reducir las importaciones chinas en un 10%, porque dice esto le va a beneficiar a Estados Unidos y a Canadá, pero sobre todo a México, y eso es justamente parte de lo que están proponiendo. Es la digamos que el punto de partida, decían, para enfrentar el futuro inmediato, pero el futuro a largo plazo también de nuestro país. Es muy ambicioso este plan, que no tiene sino fechas tentativas, pero metas específicas, como ustedes escuchaban, buscando que México se convierta en un momento dado en la décima potencia económica del mundo. No es la primera vez que algo así ocurre, no es la primera vez que se busca y que se planea que México quede entre los 10 grandes de la economía mundial. México actualmente es la economía número 12 del mundo, pero pues bueno, el plan es justamente ponerse entre los 10 primeros, entre las 10 primeras naciones a nivel internacional en materia económica. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos al corte comercial. Manuel Trujillo Soriano ya llegó aquí con el balón, la cancha, la portería, el arco. No, bueno, qué bárbaro, con todos los deportes. Todo listo para que usted se entere de qué pasa en los deportes. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues llegó la bomba del torneo, la bomba para este clausura 2025 de la Liga MX.
Ay, Dios mío, bomba, madre.
Se llama James Rodríguez, tiene 33 años, llegó en un jet privado a la ciudad de León, Guanajuato, ahí donde la vida no vale nada. Y ya a estas alturas ya es jugador de los Panzas Verdes, de la Fiera. Ya firmó contrato.
¿Cómo así? Sí, pues.
Con tanta amabilidad y con tanta lana de por medio, pues quién no, ¿verdad?
De Colombia para el mundo.
Así
para
es.
El León, más bien.
Para el León, concretamente, porque tuvo otros ofrecimientos aparentemente ahí en Sudamérica. Sin embargo, pues vio los ceros y acá en León hay más recursos. Dijo, no, hombre, pues yo me voy allá a la ciudad de los cueros.
Pues sí.
Donde la vida no vale nada. Perfecto. Bueno, pues ahí está James Rodríguez, 33 años de edad. Viene precisamente después de unos días que quedó en libertad tras haber terminado su relación con el Rayo Vallecano de la Liga de España y tras haber militado en grandes clubes como el mismo Real Madrid y el Everton, entre otros más. Minutos después de su arribo, el Club León le dio la bienvenida con un video donde sale así disfrazado como de allá de los Césares y no sé, pues así de esos tiempos. Y León confirmó su fichaje. Fue el propio futbolista quien se presentó ante la afición. Un mensaje muy breve, esto fue lo que dijo James Rodríguez, flamante refuerzo de los Esmeraldas de León. Lo escuchamos, algo muy breve.
Hola, fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo.
Ahí está entonces la presentación oficial, sería precisamente en el partido de la fecha 3. León visita al Atlas este próximo fin de semana, en la jornada número 2, pero pues está muy a quemarropa y no tendrá, obviamente, actividad. De hecho, está contemplada su presentación en la fecha 3 ante los Bravos de Ciudad Juárez. Su llegada, por cierto, propició que Andrés Guardado anunciara su regreso a las canchas y el día de hoy ya entrenó el Principito con el equipo. La intención es que ambos jugadores estén en el Mundial de Clubes con la Fiera. El año pasado, James vivió, ahora sí que durante 2024, su mejor año como capitán de la selección de Colombia y fue elegido como el jugador MVP de la Copa América que se celebró en los Estados Unidos y donde Colombia disputó la final con Argentina, quedándose los argentinos finalmente con el título. Pero ya está entonces James Rodríguez en territorio de León, Guanajuato, y ya firmó, ya fue presentado, anunciado como refuerzo de los Panzas Verdes de León. Sin embargo, acá para las Chivas no hay tan buenas noticias que digamos, porque según reportes, el Milán de Italia habría rechazado la oferta de las Chivas del Guadalajara por el futbolista mexico-argentino Luca Romero, de 20 años, cuyos derechos federativos pertenecen al Milán de la Serie A, pero que actualmente juega con el Deportivo Alavés de la Primera División de España. Chivas tiene hasta el domingo 2 de febrero para contratar refuerzos. En caso de confirmarse esta negativa, se sumaría a la de Luis Chávez y a la de Orbelín Pineda, que por lo pronto pues le han dicho aparentemente que no a las Chivas, o al menos los equipos en los que militan estos jugadores. La selección mexicana de fútbol que dirige Javier El Vasco Aguirre ya se encuentra en Buenos Aires para su mini gira de 2 encuentros por Sudamérica. El primero será el próximo jueves en Brasil contra el Inter de Porto Alegre y el segundo el martes 21 ante el River Plate. El Tri entrenó el día de hoy en las instalaciones de los Millonarios, conocidas como River Camp, con solo 19 jugadores, ya que más tarde se integrarán al plantel Guillermo El Memoto Martínez y Jorge Rubalcaba de los Pumas, así como el defensa del Monterrey Víctor El Toro Guzmán, quienes viajaron por separado tras haber jugado apenas ayer con su respectivo equipo en la jornada dominical de la Liga MX. ¿Y qué cree usted? Pues los argentinos una vez más le están tundiendo con todo, criticando fuertemente a la selección mexicana porque viajó con un plantel con muchos jugadores que algunos de ellos ni siquiera son titulares con sus equipos. Ya no digamos que es la selección B, C, A, no, o sea, sino con, es un plantel pues de jugadores ahí que se armó al vapor, pero allá en Argentina le están tundiendo con todo a la selección de Javier El Vasco Aguirre por no viajar con su cuadro importante. Además van a enfrentar a equipos, no van contra una selección, van a enfrentar contra el primer duelo, contra el Inter de Porto Alegre y luego frente al River Plate, pero pues ya ve que los argentinos se pintan solitos, pero ahí están los mexicanos buscándole la cara nada y ahí andan, ¿verdad? Bueno, pues a ver cómo terminan las cosas. Ahí está entonces el reporte de la selección mexicana de fútbol que ya entrenó el día de hoy allá en Buenos Aires. Y a punto de cumplir 3 décadas desde su último título del Super Bowl, Mike McCarthy no seguirá como entrenador de los Vaqueros de Dallas, luego de haber terminado la temporada con 7 victorias por 10 derrotas en la NFL. Su contrato concluyó el 8 de enero y ya no será renovado. El propietario de los Cowboys, Jerry Jones, y el coach acordaron un cambio de rumbo y cada quien seguirá por su lado. Los Patriotas de Nueva Inglaterra presentaron el día de hoy a Mike Vrabel como nuevo head coach del equipo en sustitución de George Mayo, quien tuvo una pésima campaña al terminar con marca de solo 4 victorias por 13 derrotas. La consigna de Vrabel será la de mejorar al equipo y convertir al mariscal de campo Drake May como un gran jugador, según dijo él mismo durante su presentación. Y bueno, en estos momentos ya se está jugando el último encuentro de la ronda de comodines de la NFL entre los Vikingos de Minnesota y los Rams de Los Ángeles. Está todavía el primer cuarto de hecho y ya van ganando los Rams, el equipo de Los Ángeles, 10-0 a los Vikingos de Minnesota. Un encuentro que cambió de sede, lo llevaron allá a Glendale, Arizona, precisamente por los incendios que se registran y que han causado pues toda esta situación tan lamentable ahí en la zona de Los Ángeles, California. Entonces están jugando y obviamente quien resulte ganador de este último encuentro de la ronda de comodines se va a convertir en el rival en la serie divisional de los Águilas de Filadelfia. Ya para finalizar le comento que el serbio Novak Djokovic batalló durante más de 3 horas para vencer al estadounidense Nishez Basadverdi en 4 sets. Los parciales fueron de 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2 en la primera ronda del Abierto de Australia, en tanto que el español Carlos Alcaraz derrotó en 3 sets a Alexander Shevchenko por 6-1, 7-5 y 6-1. En la rama femenil destacó la victoria del estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 6-0 ante la australiana Maya Jones. Viene más adelante la participación de la mexicana Renata Zarazúa. Esperemos que tenga una buena presentación. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora una pausa para escuchar mensajes comerciales y regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Participaciones de usted que como siempre le agradezco. Nos dicen saludos, Horacio García. ¿Van a dar una tarjeta de circulación nueva con las placas nuevas? Pregunté en mi recaudadora y no me supieron responder. Vivo en Lagos de Moreno. Don Horacio García, yo supondría, es muy, muy buena su pregunta, yo supondría que sí, porque yo entiendo que ya no nos vamos a quedar con las mismas placas. Vaya, si la placa de mi carcacha es ABC123, ya no me va a tocar esa misma, sino que me la van a cambiar a lo mejor ahora por RJQ456, ¿no? Por decirle un algo. Y entonces yo entendería que tendría que venir ese nuevo dato en la tarjeta de circulación, ¿no? Digo, el número de motor del auto no cambia, en fin. Pero la placa, yo supondría que sí, pero es una muy buena pregunta, don Horacio. Yo apostaría que sí, pero vamos a preguntar con la Secretaría de Finanzas. Buenas noches, habla J. Margarito Velázquez en el paga de refrendo. ¿Por qué no mencionan si todavía siguen las donaciones de la Cruz Roja y Casa Hogar Cabañas? Saludos. Sí, todavía sigue. Sí, eso es por ley, de hecho. Ya está implícito, pues. Nos dice, soy Francisco Javier Casillas Ochoa. El IJA se encuentra en la avenida Enrique Díaz de León, esquina con la calle Garibaldi. Te lo digo para que si va a ir un radioescucha, sepa con precisión en dónde está. Por otra parte, perdona mi insistencia. Ayer domingo escuché el programa que hiciste respecto a la flor de Nochebuena. Lo escuché, ya comenzado, pero al despedirte no dices de qué programa se trató ni de qué fecha para así estar en posibilidad de oírlo directamente en la página de Notisistema. Te lo encargo, por favor. Bueno, es que a veces todo es tan vertiginoso, señor Ochoa, que podríamos olvidar ese pequeño detalle, pero, bueno, digo, Le agradezco de todas maneras, por supuesto, la sugerencia. Nos dicen, buenas tardes, quienes paguemos el predial en enero, ¿de cuánto es el descuento en Guadalajara? Sergio, ay, ¿de cuánto es el? Déjeme checarlo porque como varía en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, déjeme checarlo porque ahorita no lo tengo, digamos, fresco. Soy Sergio Quesada. Mi padre y su hermano acudirán a pagar predial en auto. Ambos son de la tercera edad. Uno tiene úlcera varicosa en una pierna y el otro artritis. Deben pagar con su tarjeta bancaria. Bueno, no sé si el comentario es por una persona que decía que le parece que son flojos los que van en automóvil. No necesariamente es que las personas sean flojas. Hay de todo en la viña del Señor, por supuesto. Pero hay personas que tienen alguna particularidad de salud en la que seguramente esto del pago en coche les sienta bastante bien. Nos dicen también Aurelio Arroyo, la colonia Colinas de San Miguel en Zapopan. No contamos con servicio de agua potable y el alumbrado público no funciona. Hay varias calles sin luz. Ya se han hecho solicitudes y solo vienen en época de campaña. Prometen y no más nada. Gracias. También nos dicen, buenas tardes, mi sobrino salió en la carrera de odontología. El mínimo era 165 puntos y él salió con 169. Saludos, Javier González. ¡Ah, qué presumido, don Javier! ¡Ay, lo anda presumiendo desde la mañana el sobrino! No, pues usted muy bien. Hay que presumir al sobrino, ¿no? Cuando hay que presumir, pues hay que presumir. Vámonos ahora con un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con una situación que nos dicen es la pandemia de la actualidad. La depresión, el trastorno que no discrimina.
Todos estamos expuestos. No discrimina, no distingue, no importa si se tiene mucho, poco o nada. Da igual si se es hombre o mujer, joven o viejo. Trastoca la vida de alrededor de 300 millones de personas en el mundo. Es un trastorno relacionado con la salud mental, trastorno con el que viven millones de personas y en algunos casos sin siquiera saberlo o reconocerlo. Millones viviendo con depresión. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha para generar conciencia, para sensibilizar, para orientar, para atender y sobre todo para prevenir. Sobre este padecimiento habla en entrevista con Canal 11 María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional.
Hay periodos de tristeza, de desesperanza y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, sus situación biológica, la historia de desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión. Y entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades, se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes.
Es un enemigo silencioso que acecha a todos. Es una de las primeras causas de discapacidad. De acuerdo con el Observatorio de Factores de Riesgo Psicosociales y Bienestar Organizacional, cerca del 4% de la población en México padecía depresión. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, este problema de salud pública se disparó. En las mujeres, la prevalencia alcanzó el 28%, en los hombres hasta el 33%. Y la cifra podría ser mayor porque hay personas que no están diagnosticadas, personas que durante años padecen este trastorno y ni siquiera lo saben, no lo reconocen y mucho menos buscan ayuda. En entrevista con la UNAM, el doctor Quetzalcóatl Hernández habla sobre el tiempo que puede transcurrir antes de que una persona pida apoyo profesional.
En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años.
Si bien es cierto, existen factores que pueden generar una predisposición a esta enfermedad, como la violencia, la precariedad económica o una condición química del organismo, también es cierto que es una enfermedad que no depende de la condición social ni la edad, aunque de acuerdo con las estadísticas, son los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. La depresión es una enfermedad. Es un padecimiento clínico que va más allá de sentirse triste por un tiempo. Se trata de un problema del que poco sabemos, que subestimamos, que se diagnostica de forma tardía y que no en todos los casos recibe el tratamiento adecuado. En entrevista con Televisa, Elia Magallanes, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla sobre las características de esta enfermedad y en qué momento se diagnostica.
Nosotros, para considerar que es una depresión, tomamos en cuenta los síntomas de al menos 2 semanas de evolución y de presentación diariamente. Los síntomas más frecuentes son tristeza todos los días, la mayor parte de los días, desgano, pérdida de interés en las relaciones cotidianas, desesperanza, o sea que nada los alienta a los pacientes, y algunos pueden llegar a tener ideación suicida, ideas de muerte, ¿no? Porque ya no quieren continuar viviendo. E incluso pueden llegar a ser tan grave que tengan lo que nosotros llamamos como síntomas psicóticos.
La imposibilidad de detectar oportunamente un cuadro depresivo retrasa la atención profesional. A esto habría que abonar que actualmente las personas con alguna enfermedad mental enfrentan algún tipo de discriminación, y es que aún pesan muchos estigmas, a lo que también habría que sumar que gran parte de las personas que reconocen carecer de un buen estado de ánimo no pide ayuda, consideran que pueden salir solas adelante. Datos del INEGI revelan que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento, y son los hombres quienes menos apoyo y tratamiento psicológico reciben. Los motivos los expone a Televisa José Luis García, médico del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
El hombre casi no va a consulta, porque culturalmente hablando ellos es muy macho, se aguanta, no llora, toda una serie de cosas, y no puede decir que está triste.
De acuerdo con expertos, el primer paso para hacer frente a este problema es reconocerlo. Si no se siente bien, si se asume con un estado de fuerza y ánimo distinto al habitual, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo y mucho menos vergüenza. En Jalisco puede buscar apoyo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, marcando al número telefónico 075 en cualquier momento. Notisistema, Ricardo Camarena.
Es una situación complicada, particularmente cuando no se quiere solicitar ayuda, cuando la depresión empieza a invadir todos los órdenes de la vida de una persona, donde se va el entusiasmo, las ganas, la energía, siente como que un día más, como que todo está en una especie de blanco y negro, que no existen matices. Ojo con eso, si usted se siente así, es bueno que solicite la ayuda, es bueno que solicite el apoyo y que no se minimice a una persona que está en estado de depresión. Ay, al rato se te quita, al rato se te quita. Cuando es un familiar, por ejemplo, que usted lo pueda conocer más, lo pueda observar, entonces busque también ayudar, porque muchas veces se minimiza una situación cuando ya se empieza a ver constante, ¿no? Dice, ese siempre vive ahí en la depre. Híjole, pues por algo será y seguramente se requiere de la ayuda. Arturo García Caudillo, compañero, ya prácticamente nos estamos yendo, no sin que antes nos digas que van a modificar la minuta sobre la ley del Infonavit. ¿Por qué?
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles, porque ya lo había informado el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Van a analizar, de hecho, ya lo había mencionado, van a modificar la minuta que recibieron del Senado de la República, porque no le dieron tiempo en el Senado a la revisión, y eso quieren hacer justamente en la Cámara de Diputados. Es decir, la intención es que esto quede aprobado, sí, pero que sea de acuerdo a lo que opinan los expertos, a lo que se requiere realmente. Escuchemos por eso a Ricardo Monreal.
Hace un rato concluimos la reunión con Octavio Romero, director de Infonavit. Y evidentemente, por lo que se percibe en los trabajos de la comisión, en encuentros previos, la minuta va a sufrir modificaciones. La minuta que contiene reformas a la ley de Infonavit va a sufrir modificaciones y por tanto de considerar el pleno, cuando se modifiquen estas, tendrá que regresarse al Senado de la República. Lo que nos interesa es construir una legislación que haga efectivo el derecho para los trabajadores de una vivienda digna y adecuada, acelerar el proceso de construcción, de entrega de viviendas y de esta nueva figura arrendamiento social que contiene el proyecto de decreto que está en discusión.
En fin, parte de lo que comentó Ricardo Monreal después de la reunión que sostuvieron diputados de Morena y integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados con el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, Arturo García Caudillo, con la información. Antonio González nos dice, subieron al predial un 40%, ¿se puede hacer algo para disminuirlo? Es un abuso. Don Antonio, pues, ¿podría usted reclamar con los regidores de su municipio donde usted vive? Porque acuérdese que son los cabildos municipales los que aprueban cuánto se aumenta el predial. Raúl Antonio dice, ya no hay corrupción como antes, dice la doctora Sheinbaum. Sin embargo, los corruptos exgobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos y el actual de Sinaloa los protege y los premia. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por el favor de su escucha, de su participación. Que tenga una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.